la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Hoy quiero continuar en lo que venimos haciendo desde hace días y tiempo, ya meses, en la palabra de Dios, predicando a través de todo lo que estamos leyendo la Biblia juntos. Estamos leyendo en el libro de Jueces, y si usted ya se dio cuenta, en el libro de Jueces hay varias cosas chistosas, pero también hay varias cosas que, wow, ¿qué es eso? Tan gráfico, tan feo. Algunas cosas que usted dice, pero ¿cómo se le ocurre a este bobo hacer eso? Vemos la cobardía, vemos el pecado, vemos la rebeldía, vemos la idolatría, vemos un montón de cosas. Y de hecho, si fuera a hacer un resumen del libro de los jueces, me gusta usar la ilustración del doctor Henry Blackaby, quien escribió el libro o el curso Mi Experiencia con Dios. ¿Cuántos de ustedes alguna vez leyeron ese libro o hicieron ese curso? Mi Experiencia con Dios. ¿Algunos? Tal vez lo deberíamos hacer entonces, porque solo vi dos o tres manos. Pero él describe en lo que se llama el ciclo del avivamiento. Y esto lo vemos en el libro de los jueces de manera constante. No sé si usted está leyendo, se va a dar cuenta de una cosa. El pueblo de Dios está mal, está en pecado, está fallando. El pueblo de Dios anda mal. Y a todo lo que, y como anda mal, cae en manos de algún enemigo. Cae preso, cae cautivo, o algo le sucede, lo atacan, le quitan, le llevan y hacen estragos con ellos. Y a todo esto, como cayeron en el pecado, ahora son castigados, caen al fondo, y cuando caen al fondo empiezan a clamar a Dios, ¿verdad? Y cuando claman a Dios, Dios escucha su clamor y Dios levanta a una persona para que sea su salvador, para que pelee por ellos y los libere de la cautividad. Y esta persona viene y hace el trabajo a través del poder de Dios, y Dios los restaura a su gracia. Y todo está bien, seguimos alabando a Dios, y en el próximo capítulo caen otra vez. Y si usted lee el libro de jueces, se va a dar cuenta constante, caen en pecado, caen en opresión. Llegan hasta el fondo, luego claman a Dios, suben porque Dios los escucha, les contesta, les trae un salvador y los restaura, y vuelven y hacen constantemente. Es el ciclo, lo que llaman el ciclo del avivamiento. Y yo le digo una cosa, yo no sé usted, pero a mí me pasa que de vez en cuando me voy y después empiezo a llorar y empiezo a pedir, y Dios siempre contesta y Dios siempre levanta, y me levanta a través de su espíritu, y me levanta a través de la obra de Jesucristo, y a veces también utiliza a alguien que venga al lado mío y me diga, venga, amigo, vamos para arriba. Y Dios me restaura, me vuelve a poner en el puesto donde pertenezco, desde el cual yo he caído, y Dios me usa. Y así lo hace con cada uno. ¿Cuánto les pasa eso? ¿Verdad? Que a veces vivimos en estos ciclos y no somos, o sea, no nos hace menos esto, pero podemos ser más. Amén. Así que ese es el libro de los jueces. Y estamos en el libro de los jueces. Yo quiero que vayamos hacia el capítulo 6, donde vamos a ver una de las partes en los tiempos oscuros del pueblo de Dios, donde están en este ciclo repetitivo de sufrimiento, súplica y salvación. Y ahora, recuerde que Josué, quien había traído al pueblo de Dios a la tierra prometida, había entrado y habían conquistado, pero siempre quedaron algunos otros de los que no conquistaron, y esos se convirtieron en los pueblos que Dios los dejó allí. ¿Para qué? Para probar a su pueblo. Dios siempre va a tener algo para probarnos. ¿A cuánto le pasa, verdad, que Dios siempre nos está probando? ¡Men! ¿Cuándo va a pasar el examen? Dios está constantemente probándonos. ¿Para qué? No para reprobarnos, sino para edificarnos. Eso es lo lindo de Dios, ¿verdad? Pero constantemente lo están oprimiendo al pueblo, y Dios usa esto como parte de las pruebas. Mire, estaban al punto de que se fueron a vivir en cuevas. A veces nosotros estamos mirando el Discovery Channel y hablan de los primitivos que vivían en cuevas. Hasta el pueblo de Dios tuvo que vivir en cuevas. No le busque. No le busque. Mire, viviendo en cuevas porque le tomaban los animales y se los quitaban o se los mataban. Toda la cosecha se la quemaban. O sea, los campos le estaban haciendo estragos. Y estaban viviendo escondidos en cuevas en medio del miedo por causa de un pueblo llamado Madián, los madianitas, en este caso en el capítulo 6. Ahora, conocemos también de que allí hay un muchacho, un joven llamado Gedeón, quien está en el lagar, está trabajando y tratando de procesar el vino, ¿verdad? De aplastar las uvas y de trabajar el trigo y guardarlo calladito para que los madianitas no se lo quiten. Y allí está este Gedeón, un muchacho joven, miedoso, con una estima por el suelo. Se siente insignificante. Sin embargo, en ese preciso momento es que Dios se presenta a su vida. A pesar de él estar lleno de temor, Dios se muestra a él para liberar a Israel y lo quiere usar. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos tienen miedo de ser usados por Dios? Amén. Yo soy uno de ellos, aunque usted no lo crea. Mire, a veces que uno queda como que, ¿será señor o qué? La historia de Gedeón no se trata solo de él o de un hombre que gana una batalla. Se trata de un Dios que transforma cualquier debilidad en una fortaleza, en fuerza. El que cambia la duda en fe, el que cambia el miedo en valentía. Dios, el transformador. Y yo quiero que hoy salgamos de este lugar con una perspectiva nueva o fresca y saber que no importa dónde estemos o quiénes seamos, Dios nos puede usar. Y Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de paz. Y esas cinco cosas son las que yo te quiero hablar hoy, basado en la historia de Gedeón. Vamos a la primera, porque Dios tiene un plan, y el plan de Dios es salvar. Amén. Es el plan de salvación. Vamos a mirar allí en el capítulo 6, vamos a leer los versos 11 al 14. Los versos 11 al 14 dicen: Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, a Beerecita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, valiente guerrero. Gedeón, valiente guerrero. Dios vio algo que yo no veía. Entonces Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si es el Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: No nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y el Señor lo miró y le dijo al varón de valentía, que lo llamó, ¿verdad? Le dijo: Ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y vemos a Gedeón que responde: Ay, Señor, ¿cómo lo voy a librar? Mi familia es la más pobre. Yo soy de la tribu de Manasés, de lo más pequeño, lo menor de la casa de mi padre. Bla, 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 bla. Llorón. Quejón. Sin fuerza. Otra vez le digo, se parece a mí. Y a algunos de ustedes también, no se hagan. Pero vemos aquí el plan de Dios y Dios le dice: Ve porque vas a salvar, vas a liberar al pueblo. Qué plan tan lindo. Ve con tu fuerza y salva a Israel. No soy yo quien te envía, le dice Dios. Eso es lo único que importa, quién te envió. Porque el que te envió va contigo. No te va a dejar solo. Mire qué cosa tan tremenda. De hecho, esta aparición donde dice el ángel del Señor es una, yo creo firmemente, que es Jesucristo enseñándose en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Jesús apareciendo antes de venir a nacer en la tierra. Recuerda que Jesús no nació en Belén y ahí se formó. Ya él era lo que era. Él ha sido Dios desde la eternidad y estaba con el Padre. Pero se aparece de vez en cuando en el Antiguo Testamento antes de hacer su aparición en aquel pesebre en Belén. Y este es Jesús que se le presenta a Gedeón, ¿ok? Y Gedeón está lleno de miedo, con muy poca confianza, por supuesto. Pero el plan de Dios, mire, le quiero decir una cosa. El plan de Dios no comienza con los más fuertes ni con los más seguros, sino con los que están disponibles. Muchas veces nosotros pensamos que yo tengo que ser para que Dios pueda hacer. Y lo único que usted tiene que es, no es ser, sino estar disponible. Porque es Dios quien es. Él es el ser. Y nosotros sencillamente ponernos a la disponibilidad de Él. Cuando Dios llama, Él llama al que le da la gana. Dios no está llamando porque tú eres bueno, eres grande, eres bonito y eres poderoso. Dios te está llamando porque eres débil, feo, digo algunos de ustedes, ¿verdad? Y porque somos poco, Él es el mucho, ¿amén? Con la fuerza de Él mismo. Ahora se imagina usted cuando vamos a algún lugar oscuro y una pequeña bombillita alumbra un túnel. Y usted dice, wow, pero ¿qué importa? Esa bombilla no es la poderosa, el poder es de dónde está conectada esa bombilla. Nosotros tenemos que estar conectados a Dios porque Él es el que nos fortalece. Viene de Él y el plan es de Él. El plan de Dios para tu vida comienza donde a veces reside tu mayor temor. A veces Dios comienza a hacer un plan bello y profundo y poderoso a través de tu vida cuando tú estás en lo peor y en lo más bajo de tu vida. No esperemos a estar arriba. Está bien tener miedo, pero cuando Dios se manifiesta, permítele convertir tu temor en fe. Amén. Él es el que cambia las cosas. Fue Dios mismo el que llamó a Gedeón. No es nadie más, no es cualquiera. Es Dios, el mismo que te llama a ti hoy. Es el mismo. A menudo nos llama a realizar tareas que superan nuestras capacidades. ¿Para qué? Para que confiemos en su poder. ¿Para qué Dios nos va a mandar a hacer algo que es fácil para nosotros? Dios nos llama a hacer cosas imposibles, porque Él lo va a hacer a través de nosotros. Nosotros somos instrumentos. En el versículo 14 dice, ve con esta tu fuerza y libra a los israelitas de Madián. No te he enviado yo, vete. Y la pregunta entonces que nos debemos hacer no es, ¿seré yo capaz? La pregunta es, ¿estaré yo disponible para que Dios sea capaz a través de mí? Dios no te pregunta si puedes, Dios te pregunta si quieres. Amén. Muy bien, entonces ese es el plan de Dios para salvar, es plan de Él. Ahora, la paciencia de Dios para con nosotros. Dios es tan paciente, le doy gloria a Él por eso. Y con Gedeón fue paciente, mire los versos 17 en adelante. Dice, y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo no vuelva a ti, traiga mi ofrenda, la ponga delante de ti. Y él respondió, me quedaré hasta que vuelva. Me encanta esto. ¿Cuántos de ustedes le dicen al Señor, Señor, ven, pero quédate hasta que te traiga la ofrenda? Aleluya, bueno, esos son otros 20 pesos. Y Gedeón entró y preparó un cabrito y un pan sin levadura de una efa de harina. Puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero y se lo llevó a él debajo de la encina y se lo presentó. Y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura, ponlos sobre esta peña y derrama el caldo. Y así lo hizo. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Se fue. Ahora un poco más abajo, en el verso 36 al 40, dice... Entonces Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, aquí yo pondré un vellón de lana. Aquí vamos otra vez, Gedeón, poniendo pruebas delante de Dios. Si hay un rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que liberarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Y Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón. Que ahora que deseco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Y así lo hizo Dios aquella noche porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Y me imagino a Dios, ¿qué más quieres, Gedeón? ¿Qué más? Wow. ¿Cuántos de ustedes son así como Gedeón? Señor, si tú. Y el Señor hace algo y usted, bueno, Señor, yo te entiendo, pero si tú, y si tú, y si tú. Y se quedan pegados ahí. Ay, Gedeón. Bueno, pero Gedeón pidió señales. ¿Cuántos de ustedes están pidiéndole señales a Dios? It's okay. No se preocupe. No lo voy a criticar. Pero cuando Dios le dé una señal, muévase. Seguimos pidiendo señales, pidiendo señales, pidiendo señales. ¿Qué muestra eso? ¿Que Dios no nos sabe guiar o que Dios no hace suficiente? Lo que muestra es que no le creemos suficiente. El temor nos puede. Pidió señales. Si he hallado favor ante... Mire, si he hallado favor. ¿Usted ya halló el favor de Dios? Si usted está en Cristo, ya el favor de Dios se derramó sobre usted. ¿Qué más favor quiere? Que lo salvó de las garras del enemigo. Que lo salvó de las llamas del infierno. Que lo perdonó. Que ya no es enemigo, sino amigo de Dios. Su favor está con usted. Ahora, hay algo curioso aquí que mientras estaba leyendo no puedo dejar de... Y es que cuando Gedeón hace todas estas pruebas, mientras Gedeón está probando a Dios y Dios le dice, mira, ve y tumba los altares de Acera y de Baal y carra toda esa madera, quémala. O sea, deshazte de esos ídolos. Y cuando lo hizo, vinieron a preguntarle al papá de él. Hey, ese fue tu hijo que nos quemó los ídolos. Nos quemó los altares y todo eso. Y eso es de Baal. Y Baal era el dios que ellos adoraban. Y le dice el papá de Gedeón a ellos. ¿Usted se acuerda de eso? Le dice, ¿acaso el dios de ustedes necesita quien lo defienda? Díganle a Baal que se defienda él solo. Si es Baal, si es tan dios, que se defienda él solo. No sé, no podía dejar pasar eso porque Dios es bien chistoso. Cuando yo veo eso digo, wow, hasta humor hay en la Biblia. Si tu Dios, si ese es tu Dios, pues dile a tu Dios que venga y se defienda. Usted no necesita defender a Dios. Usted necesita que Dios lo defienda a usted. Amén, así somos, ¿verdad? Qué curioso. Pero sigue él probando a Dios, pone el vellón. Usted sabe lo que es un vellón, como una cobija de lana. Como esa que usted se arropa en el sofá cuando está viendo Netflix. Era algo así, era, y lo puso y ya ustedes vieron la prueba. Cuando luchamos con la duda, Dios no se da por vencido. Gracias a él. Mira, Gedeón seguía luchando con sus dudas y Dios seguía comprobándose fiel. Ahora, ten cuidado, porque Dios es paciente, pero la paciencia de Dios no es permiso para desobediencia o para retrasar nuestra obediencia, sino que es una invitación a confiar más profundamente en Él. Cuando Dios es paciente contigo y conmigo, no lo hace para que tú hagas lo que te dé la gana. Mucha gente vive la vida así, los conoce. Ah, sí, yo un día de esto, pastor, un día de esto. Ja, ja, ja. Un día de esto a mí, pero por ahora no. Dios es paciente. Y la Biblia dice, el apóstol Pedro dice que Dios, no tomemos su tardanza como algo que es que Dios está atrasado, sino que pensemos que Él es paciente porque quiere que no se pierda ninguno. Y que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Qué interesante, ¿verdad? Su paciencia no es permiso para retrasarnos, es para confiar más profundamente en Él. Y yo no sé qué dudas o qué miedos tú hayas traído aquí hoy. Puede ser que estés dudando de algo o estás pensando en algo, incertidumbres o algo. Piensa en esto. Dios es paciente, pero tú tienes que ser paciente también. Amén. Confía en sus promesas. Ahora vamos a la próxima, porque no solo Dios tiene un plan y es paciente, sino que Él tiene un propósito y su propósito es mostrar su gloria. Dios quiere mostrar su gloria y mucha gente piensa, ¿qué clase de Dios al que servimos, que constantemente quiere gloria y gloria y gloria y gloria? Y la gloria de Él no es para Él lucirse y que todo el mundo diga, wow, Dios está tremendo y que ay, se siente bien porque lo alaban. No. La idea de la gloria de Dios es brillar de manera que usted sea atraído hacia Él, hacia su gloria, de que Él brille de tal manera que se haga atractivo para que usted venga y experimente al Dios todopoderoso, glorioso Señor, que le puede salvar. Eso es lo lindo de la gloria de Dios. No es solamente para que se vea bonito, porque el bonito es. La gloria de Dios es para que le veamos y seamos atraídos hacia Él y que seamos y caigamos ante la majestad de su gloria, rendidos a Él. ¡Wow! Ahora, ese es el propósito, ¿verdad? Ahora, miremos en el capítulo 7, un poquito más adelante, en los versos 2 al 7, dice, y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Que Gedeón, si voy a pelear, voy a hacerme un ejército. ¿Cuántos tenía en su ejército? ¿Sabía? ¿Cuántos tenía Gedeón cuando empezó? 32,000 soldados. Venga para que lleve. 32,000. Y mire esto. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo, mi propia fortaleza me ha librado. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo diciendo, cualquiera que tenga miedo y temible, que regrese y parta del monte de Galaad. Y 22,000 personas regresaron y quedaron 10,000. ¡Wow! Si alguno tiene miedo, váyase para su casa. ¡22,000 de los 32,000! Solo le quedaron 10. Y de los 10,000, ¿qué me quedaba? ¡Wow! Vamos. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo diciendo, cualquiera que tenga miedo, y se fueron 22,000. Y en el verso 4, y el Señor dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso, hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será que de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo diga, este no irá contigo, ese no irá. E hizo bajar al pueblo al agua y el Señor dijo a Gedeón, pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, y todo el que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron, poniendo la mano a su boca, 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Entonces el Señor dijo a Gedeón, os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tu mano. ¡Qué jocoso Dios! Ponlos a tomar agua en el río. A los que están allí, como los perros. Eso es lo que significa. A los que lamen como perros el agua. 300, con eso te vas a quedar. Los demás, y le dan para su casa. De los 10,000, solo 300. Si usted sigue leyendo el libro de los jueces, se va a dar cuenta que más tarde hay 120,000 soldados del enemigo. 300 con Gedeón, 120,000 por otro lado. ¡No! ¿Quién se lleva la gloria? Dios está pasado, déjame decirte. Dios es tremendo. Con ellos le da la victoria. Y quizá, pues, miren, Dios debe eliminar todos los obstáculos que puedan oscurecer su resplandor. Sí. Todo lo que pueda tapar su resplandor. Y cuando un escultor está haciendo una estatua, una figura, comienza a quitarla. Puede ser un mármol gigantesco hasta que queda con algo pequeño. Pero tiene que sacarle todo lo que no va a brindar gloria a ese monumento. Tiene que hacer un monumento que sea atractivo. Y esto era lo que estaba haciendo Dios con ellos. Porque uno de los peligros más grandes en cada batalla espiritual es confiar en nuestras propias fuerzas. Esto ensombrece a Dios. Cuando usted confía en usted mismo, le quita gloria a Dios, ¿usted cree? Y lo oscurece y lo tapa. Mire, ni así ganaríamos batallas, y si ganamos es pérdida, como sea. Así que dos cositas. Solo Dios merece la gloria y su gloria es una manera de atraernos hacia Él. Todo lo que Él quiere es iluminarnos con su luz para que lo veamos, nos acerquemos, confiemos y nos quedemos con Él. Amén. Muy bien. Número dos, Dios quiere quitarte lo que crees que necesitas para mostrarte que Él es todo lo que necesitas. Todo lo que tú piensas es que yo tengo que tener esto, tengo que hacer esto. Y Dios dice, te voy a quitar todo eso para que entiendas que lo que necesitas es a mí. Punto y nada más. Así que no nos resistamos al proceso. Dios quiere quitar de nosotros muchas cosas. ¿Para qué? Para que resplandezca su gloria a través de nosotros. Que a través de nosotros el mundo lo pueda ver a Él. Para magnificarse Él. Él es el Dios de gloria. Él es Dios de gloria. Aunque tú se la des o no. Él es nuestro libertador y nuestro salvador. Gloria sea a Él. Amén. Ahora veamos el poder de Dios. Ya vimos el plan. Vimos la paciencia. Y vimos también su propósito. Ahora veamos el poder de Dios. Aún así, le voy a hablar del poder de Dios en la batalla, pero antes de eso, volvemos. Sigue Dios batallando con Gedeón. Dios todavía tiene que trabajar con el miedo de él. Ahora, ¿qué le dice él a Gedeón? Gedeón, vamos a hacer una cosa. Quiero que desciendas como espía y vayas entre la gente de los madianitas y escuches. Vete a chequear su campamento. Y le dice Dios, y aun si tienes miedo, llévate a tu cierdo Púa. Otro nombre bonito para uno de sus hijos, nietos o algo. Púa. Llévate a tu siervo si tienes miedo. ¿Y qué hizo Gedeón? Se lo llevó. Porque recuerda que Gedeón era un cobarde. Yo les he dicho a ustedes, yo le tengo pavor, temor, terror y miedo a las montañas rusas. Pero si yo voy a un parque y hay una montaña rusa, me la monto. Me monto en todas. La más grande, la más linda, la más fea, la de más vuelta. ¡No me importa! Cobarde así como soy. Pero usted sabe cómo, ¿verdad? Yo le he dicho. Me monto en todas, siempre y cuando haya otro tonto cobarde que vaya conmigo. Cada vez que vamos a los parques, yo estoy que me monto, pero estoy que tiemblo. Y le pregunto a un sobrino o a mi hija, que es la única que me sigue los pasos, o a mi hijo, que son tan tontos que lo hacen conmigo, y le digo, ¿se atreven? Bueno, vamos. Y esperamos 2 horas en fila. 2 horas de terror, de horror, de ansiedad, de depresión psiquiátrico. Pero me monto. Si hay otro cobarde conmigo, vamos. ¿Quiénes son así? Aleluya, ese. Hoy, después no, cuando nos bajamos nos hacemos los valientes. Mentira, cobarde. Pasa que estaba otro cobarde contigo. Y así estaba Gedeón. Pero mire que se pone interesante la historia aquí. Porque es que Dios no deja de mostrar. Es que tan tremendo. Mire, se bajan para allá Gedeón y Púa. Y están escuchando lo que están hablando. Y uno de los varones de Madián está hablando con un amigo. Y le dice, pana, anoche tuve una pesadilla. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Mira, brother, me he soñado que un tremendo rollo de pan gigante se cayó sobre nosotros rodando y ¡pum! Nos aplastó. El mismo sueño que tenemos muchos de nosotros en las noches, que un pan nos persigue. Imagínese usted que un pan le cayó encima y lo aplastó. Ese fue el sueño que tuvo. Y le dice el otro, te lo interpreto. Eso significa que Gedeón, su espada, nos van a aplastar. Sí, ellos son el pan. Y Gedeón oyó eso y le dijo a Púa, choca la mano. ¡Ja! Y se prepararon para ir a la guerra. ¡Qué tremendo lo que hace Dios! ¿Verdad? Ahora, leamos en los versos 19 al 22, aquí en el capítulo 7. Esto está demasiado. Y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas había apostado la guardia. Tocaron trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Gedeón tenía 300 hombres. Agarró 100, le dio 100 a otro y 100 a otro. Se dividieron entre tres grupos, hicieron como un triángulo para rodear a esta gente y solo llevaban en sus manos cántaros con antorchas y una trompeta. Vamos a llamar al presidente de esta nación para que le dé cántaros, trompetas y antorchas a nuestros soldados. A ver a dónde llegan. ¿Verdad? Gedeón se fue con sus 100 y le dio los 100 al otro y 100 al otro, ¿verdad? Y dice que tocaron las trompetas y rompieron los cántaros. Cuando las tres compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron: la espada del Señor y de Gedeón. Aleluya. Y se me fue la página aquí pegado. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército echó a correr gritando mientras huían los madianitas. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada de uno contra el otro y todo el campamento madianita y el ejército huyó hasta Betzita en dirección a Cerera, hasta la orilla de Abel Meola, junto a Tabat. Se fueron huyendo. No pudieron más. Y los hombres de Israel se reunieron de Neftalí, de Aser y de todo Manasés y persiguieron a los madianitas. Y Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín diciendo: descended contra Madián y tomad antes que ellos los vados hasta Betbara y el Jordán. Y todos los hombres de Efraín se reunieron y tomaron los vados hasta Betbara y el Jordán y siguieron y se quedaron con todo. ¡Wow! ¿Vieron eso? Mire, el ejército de Gedeón no ganó por fuerza militar, sino por poder divino. Eso es sencillo. Con sus armas de antorchas, cántaros. Básicamente con una linterna y una trompeta y un pito. Hoy en día nadie va a cantar, no vamos a llevar una antorcha, llevamos una linterna. No vamos a llevar un cuerno de esos de carnero como trompeta, llevamos un pito. Imagínese usted ir a la guerra con un pito y una linterna. No. No, esto está feo. Pero ¿sabe una cosa? Dios es nuestro guerrero y la batalla le pertenece a Él. La batalla le pertenece a Él. Los hombres que estuvieron aquí el viernes conmigo, qué lindo estuvo eso, amén. Estuvo tremendo, poderoso. Y les decía yo a ellos que en Éxodo capítulo 15, en el verso 3, la Biblia dice: el Señor es guerrero, Jehová es su nombre. Guerrero, Jehová es su nombre. Segunda de Crónicas capítulo 20 dice: no temas ni desmayes ante la gran multitud. ¿Por qué? Porque la batalla no es vuestra, es de Dios. Si se lo va a dar, déselo con ganas a Él. La victoria en nuestras batallas espirituales no reside en nuestro poder, sino ni del esfuerzo humano, viene de la ayuda divina de Dios. Cuando confías en el poder de Dios en lugar de tu desempeño, entonces Él va a hacer de ti lo que tú solo jamás puedes hacer. Puedes creerle eso. Y voy a terminar con la paz de Dios. La paz de Dios. El plan, la paciencia, el propósito, el poder y la paz de Dios. Volvemos al capítulo 6 un momento, porque allí hay unos versículos, dos versos que son súper profundos y son súper importantes. En el verso 23 y 24, el Señor le dijo: paz a ti, no temas, no morirás, paz. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó: el Señor es paz, el Señor es paz, el cual permanece en Ofra de los Abiezeritas hasta hoy. ¿Oyeron eso? ¿Sabía usted que esta es la primera vez en la Biblia, el primer verso donde Dios declara un nombre? Usted sabe que Dios, cuando lo miramos, decimos El Shaddai y El Rafán, y tenemos un montón de nombres que Dios declara, y cada uno significa algo, ya sea Dios es sanador, Dios es todopoderoso, Jehová Jiré, Dios es proveedor. Es la primera vez que se oye el nombre de Jehová Shalom, que significa Dios es nuestra paz. Dios es nuestra paz. Allí no dice Dios te va a dar paz, Dios puede darte paz, sino que Dios es nuestra paz. Recuerdo que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, el Señor nos transformó en una iglesia donde había muchos ancianos. Casi no había gente joven. Y nunca se me olvida un corto canto que cantaban. Nosotros le dábamos pon a cuatro ancianas. O le dábamos raite, como dicen algunos por ahí, a cuatro ancianas de la iglesia. Y estas cuatro damas, cuando se reunían y cantaban esto, Él es mi paz. ¿Lo han oído antes? Oh. Él es mi paz. Se me olvida la segunda línea, pero algo dice algo de mis problemas. Él es mi paz. Pongo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Él es nuestra paz. No es algo que Él saca del bolsillo y nos da paz. Es algo que Él es. ¿Vieron la diferencia? Nosotros a veces andamos buscando la mano de Dios para tener paz, cuando Dios lo que está haciendo es ofreciéndose a sí mismo para hacer nuestra paz. Una vez que Dios llama a Gedeón, le dice, yo soy tu paz. Así como Jesús cuando estaba en la barca con sus discípulos y al verse en medio de la tempestad, ¿no ves, Señor, que perecemos? Jesús dijo, paz. Y hubo gran bonanza porque Él estaba en la barca. Si Él está en tu vida, Él es tu paz. Y antes de que Dios nos ponga en una situación difícil, Dios siempre nos va a dar su paz. Está de nosotros si la aceptamos. Dios no quiere traer ansiedad a nuestra vida. Al contrario, Él dice, echa toda tu ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de ti. Primera de Pedro capítulo 5, verso 7. Así que cuando nosotros le entregamos nuestros miedos en nuestras batallas al Señor, Él guarda nuestros corazones. Él es nuestra paz. Mire, nunca vas a experimentar, nunca vas a tener la paz de Dios hasta que tengas tu paz con Dios. Es necesario. Y la paz viene de saber que nuestro pecado ha sido derrotado y que ya no somos enemigos, sino sus amigos. Uf, esa es nuestra paz. La historia de Gedeón comenzó con miedo y terminó con fe, porque descubrió el plan de Dios, que aunque parece tener muy pocas probabilidades, no por su desempeño, sino por el poder de Dios. Los planes de Dios son perfectos, sí y amén. La paciencia de Dios va creciendo y le doy gloria a Él por eso. ¿Se imagina usted el día que Dios sea colmado y no tenga más paciencia? Aquel que nos salvó nunca nos va a dejar, no nos va a abandonar. Él es paciente. Pero no nos aprovechemos de eso. El propósito de Dios, glorificarse a sí mismo. ¿Para qué? ¿Para sentirse bien? No. Para que lo veamos. Para que lo veamos en todo su esplendor y seamos atraídos hacia su gracia, hacia su amor, hacia Él. Mire, el poder de Dios logra lo imposible. Ponte en las manos de Él en cada batalla. Únete a Él y obsérvalo. Recuerda lo que dice Éxodo 15:3. Él es guerrero y Jehová es su nombre. No temas. Y por último, la paz de Dios nos asegura. Tenga seguridad en su paz. Puedes tener paz en un mundo incierto, porque Dios es cierto. No tienes que temer cuando Él está contigo. Y mire qué lindo. Dios le dio a este tal Pura, a Gedeón, para que lo acompañara en su temor. ¿Sabes qué? ¿Para qué estamos aquí? la iglesia para acompañarnos unos a otros en nuestras batallas y en nuestros temores. No peleemos solos. Agárrese del que está a su lado y pelee. Que Dios está de nuestra parte. Y Él ya tuvo la victoria y la obtuvo en una cruz. Para ti y para mí, Dios llama. Así como llamó a Gedeón, Él llama y capacita. Y cuando Él capacita, Él usa. ¿Quieres ser usado por Dios? Tienes que ser capacitado. ¿Quieres ser capacitado? Tienes que ser llamado. Y ya Dios te llamó. No tenemos que perder tiempo. Cuando confiamos en Él, nuestra debilidad se convierte en victoria. Cuando confiamos en Él, nuestro miedo se convierte en fe. Y solo la fe agrada a Dios. Así que reconozcamos el llamado a nuestra vida. Sepamos, respondamos con obediencia, respondamos con fe que Dios ya nos ha dado la victoria. Confiemos en su poder, descansemos en su paz. Así que cuando observamos la vida de Gedeón, pensemos, Dios está buscando gente como tú y como yo, que no importa su debilidad, no importa cuán pequeño o cuán poca habilidad tengamos o lo que hayamos hecho y hayamos dañado, Jesús tiene el poder para salvarnos, sacarnos, limpiarnos, equiparnos y usarnos. Pero tiene que suceder primero una cosa, experimentar la verdadera paz con Dios. Y la paz con Dios la ofrece Dios a través de su Hijo en la cruz.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.